Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista El Faro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Amén. Bueno, entonces nosotros aquí estamos dando una clausura a la serie que estamos mirando durante el mes de noviembre. Hemos estado hablando de esto de crecer. ¿Qué quiere Dios? El plan de Dios para nuestro crecimiento en la vida. Hablamos el primer domingo acerca de tener nueva vida en Cristo, de un nuevo nacimiento, y hay que creer en el Señor para salvación, colocar toda la vida, toda la fe y la confianza nuestra en Él. Y luego después de eso viene un crecimiento. No podemos crecer si no hay vida. Amén. Es como una mata artificial queriendo que crezca. Es lo que es. Y hay muchos que tal vez se ven como cristianos, pero no han nacido de nuevo. Y no puede haber crecimiento si no hay vida. Entonces hablamos de la importancia de entender nuestro pecado y colocar toda nuestra fe en el Señor Jesús para salvación. Y Él nos da vida. Hablamos la otra semana sobre desarrollando nuestro ser. Esa es la vida privada. Esa vida es como la raíz de mi vida, ese nivel. Quiero colocar raíz muy profunda para poder crecer alto. ¿Qué es el ser? Es la persona que quienes somos o que somos cuando nadie está mirando. Es la persona que nada más Dios conoce a ese nivel. Pues ni siquiera mi esposa me conoce por completo en mi ser. Solamente Dios me conoce así. Entonces hay que desarrollar ese andar con el Señor, esa vida con Él y ese compromiso ante Él. Bueno, entonces después de eso podemos hablar y desarrollar nuestro hacer, la vida personal, en la disciplina cristiana, la disciplina diaria en la vida de un cristiano. Es leer la Biblia, es asistir a la iglesia, es tal vez aprender a dar y ayudar a otros y vivir una vida conforme a lo que Dios quiere, pues para nosotros mismos. Y otros pueden ver ese cambio. Pero bueno, muchos hacen un gran enfoque en eso sin hablar del ser. Y por eso hay muchos que crecen un poquito y hay un cambio que otros pueden ver, pero eventualmente esas personas caen porque no hay raíz. Entonces hay que seguir desarrollando el ser, luego el hacer y luego el servir. Hablamos hace 8 días acerca de la vida pública. Es ministrar ante otros, es ayudar a otros, es usar los dones que el Señor ha colocado en nosotros para bendecir y ayudar a otras personas. Y wow, la importancia de servir es tremenda, pero siempre desarrollando el ser, el hacer y luego el servir. Y hoy hablamos de esto, de entrenar. Hablamos de una vida, la vida privada, la vida personal, la vida pública y ahora la vida de prioridad. Es entrenar a otros. Y es importante lo que vamos a mirar el día de hoy. ¿Sí, ya estamos? Bueno, vamos a leer varios textos aquí. John Freddy no gasta ni un minuto en colocarse nuevamente en su puesto. Ya se bautizó y luego está sirviendo de nuevo, gracias a Dios. Vamos a leer varios textos el día de hoy. Todos los textos están aquí, pero también tenemos unas hojas. Hermano Oscar, ¿puede ayudar a repartir las hojas que tenemos? Entonces, para que usted guarde también, siga con nosotros, siga con la lección que vamos a estar estudiando. Entonces, bueno, voy a leer estos textos, Mateo 28, versículo 18 hasta el 20. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, ¿qué? Y hacer discípulos a todas las naciones, ¿y haciendo qué? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ¿y qué más? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vemos 4 pasos ahí: ir, hacer discípulos, bautizarlos y enseñarlos. Hay muchos que no quieren ir, no quieren llevar el mensaje a ningún otro. Bueno, eso es el primer paso. Sin hacer eso, el evangelio va a morir. El movimiento del evangelio, el movimiento de esta salvación gratuita de Dios va a morir. Y entonces por eso Cristo dijo a los discípulos, deben ir a todas las naciones y hacer discípulos. ¿Qué es hacer un discípulo? Enseñarles sobre la salvación y pues provocar a que ellos hagan una decisión a seguir a Cristo, a ser un discípulo de Cristo, no de nosotros necesariamente, pero de Cristo. Y eso es el paso de fe que ellos van a hacer, y uno que recibe la salvación luego llega a ser un discípulo de Cristo. Pero bueno, después de eso hay que hacer ¿qué? ¿Qué vimos hoy? Bautizarlos. Bautizar es la profesión pública de un cambio interno. Entonces, pero luego viene enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Hay muchos que no quieren ir, no quieren hacer discípulos, no quieren bautizar, especialmente no quieren entrenar a ningún otro, no quieren enseñar. Vamos a hablar de ese nivel hoy. Hay otro texto que vamos a mirar en Colosenses 1, 28 hasta el 29. ¿A quién anunciamos? Hablando de Cristo, anunciamos a Cristo amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar, ¿qué? Perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Dice que amonesto, enseño para presentar perfecto a cada hombre ante el Señor Jesús. Queremos perfeccionar a los santos, queremos ayudar, queremos enseñar, queremos que todos lleguen a un nivel de crecimiento en su vida personal, y esto es el entrenar nuestra vida de prioridad. Tito 2, vemos esto otra vez. Tito 2, 3 y 5 dice: las ancianas asimismo, las ancianas, cuando habla de anciana no necesariamente está hablando de edad, pues una anciana puede ser una mujer que ya lleva años en la fe y ya tiene por ahí 80 años o 70 años o 60 años, pero una anciana, lo puede imaginar así, puede ser tal hermana que ya recibió al Señor hace varios años, y sea que esa mujer tenga 20 años, 30 años, 40 años o 100 años también, porque ser anciana o anciano, en el caso de los hombres, es la madurez espiritual. Entonces imagínense, algunos de ustedes acá pueden ser ya ancianas desde 25 años, no se han considerado ancianas, pero bíblicamente puede ser una anciana. Y vamos a ver qué dice a las que son maduras en la fe, especialmente a las mujeres aquí. Dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadores, no esclavas del vino, maestras del bien. Eso es parte del ser y hacer, pues desarrollando la integridad ante Dios. Y dicen en el versículo 4 que enseñen a las mujeres, ¿qué? Jóvenes, amar a sus maridos, a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casta, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Todo ese capítulo habla de la relación entre todos aquí dentro del contexto de la iglesia. Que los que ya llevamos algo de años en la fe, estemos ayudando a los que son nuevos en la fe, para aprender a andar como Dios quiere que andemos. Amén. Ahora en 2 Timoteo 2:2, el texto principal para esta enseñanza, un texto que sería bueno memorizar, todos debemos memorizar esto porque es básicamente lo que es la esperanza del Evangelio que llegue a las naciones. Es esto acá lo que vemos: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí vemos a cuatro generaciones: Pablo, el que está escribiendo, Timoteo, el que estaba recibiendo la carta, los hombres fieles que él va a encargar, él va a enseñar, y también los otros que ellos van a entrenar y enseñar. Son cuatro generaciones. Y pues vamos a mirar la importancia de desarrollar este nivel de prioridad, esta vida de prioridad, es el entrenar, el ser, hacer, servir, y ahora el entrenar. Vamos a orar. Señor, te pido ayuda para ese tiempo. Señor, dame claridad de palabras para que yo pueda explicar muy claramente, Señor, sencillamente lo que tu palabra dice. Señor, ayuda a todos a entender que nosotros podemos no solo conocerte y llegar ante ti, Señor, sin algún otro intermediador, Señor, pues cada persona aquí tiene la potencial dentro de sí para recibirte como su salvador personal y así tener una audiencia, Señor, ante Rey de Reyes y Señor de Señores. En salvación, Señor, tenemos todo eso, pero también tenemos la capacidad para capacitar a otros. Señor, no somos nosotros, sino es tu gracia obrando a través de nosotros. Es tu palabra, Señor, cambiando vidas a través de nosotros. Ayúdanos a todos aceptar, recibir este reto, Señor, este desafío, Señor, para que podamos alcanzar a este mundo, a nuestra generación. Señor, queremos que todo el mundo conozca que la religión no es suficiente, sino que hay que creer en ti, Señor, establecernos en ti, en lo que tú hiciste para nosotros, para salvarnos, Señor. Yo te amo, te pido ayuda, Señor, no puedo hacer esto sin ti, en tu nombre te lo pido, amén.
Y amén.
Pues hermanos, nosotros, todos nosotros necesitamos ayudar a que otros experimenten un cambio en sí y que repitan el proceso. Hace 8 días hablamos de ayudar a otros a producir fruto, que es fruto, que será fruto que permanezca, pero ahora estamos hablando de ayudar a otros a también crecer y tener fruto, y que van a ayudar a otros a crecer y tener fruto, y así en su vida espiritual vamos a también ayudar a otros que perpetuamente siga creciendo este evangelio. Pues el nivel de entrenar viene después del ser, hacer y servir. Pues voy a repasar un poquito. Ser es mi vida privada. Hacer es mi vida personal. La vida privada nadie conoce, nadie puede ver. Es un cambio que ningún otro puede ver. La vida personal otros sí pueden ver, pero es para mí solo. No afecta, no ayuda necesariamente a otros. Servir es cuando comienzo a servir y ministrar a los otros. Es mi vida pública. Y entrenar es mi vida de prioridad. Es enseñar a otros todo lo que he aprendido. Es entregar mi vida para entrenar a líderes que pueden entrenar a otros líderes. Bueno, ¿qué pasaría si todos nosotros estuviéramos alcanzando y entrenando a una sola persona? ¿Qué pasaría? Pues no solamente creceríamos por dos. Vamos a hablar de eso en el transcurso de la mañana, pero si creciéramos por dos, ahora somos en esta mañana un poquito más de 80 personas, con los niños, con todos, y obviamente los bebés muy pequeños nos van a entrenar a otro por unos años. Pero digamos que dentro de los adultos, seamos 45 adultos, más o menos, 50 adultos. Si nosotros, cada uno de nosotros, tomáramos el reto de alcanzar a una sola persona en este año y entrenar a esa persona en este año, pues creceríamos por dos. Pero el otro año, ¿qué pasaría? Si estamos realmente entrenándoles, entonces el otro año creceríamos por cuatro. Pero el otro año, más y más y más. Y vamos a ver esto. Pero quiero que estén pensando, ¿qué pasaría si todos estuviéramos entrenando por lo menos a una otra persona? Entrenar a otros es la única esperanza que tiene el evangelio de no morir en nuestra generación. Hay que alcanzar y entrenar. Es mucho más que un certificado del discipulado, es una vida en otra vida. Pues en la Biblia nunca vemos que Jesús dijo, bueno, lección 1, discipulado nivel 1, Dios Padre. Bueno, hay cosas para llenar y esto, el otro, y bueno, nos vemos en 8 días para lección 2. Lección 2 de nivel 1 de discipulado, esto. Bueno, eso no es mala cosa, y pues muchas veces pensamos que el discipulado es así. Es bueno aprender así, pero ¿qué hacía Cristo? ¿Qué hacía Cristo? Llamaba a algunos para estar con Él. Estaba con Él en todo. Estaban escuchando cuando Él predicaba, pero también salieron diciendo, Señor, Maestro, Rabí, no entendimos nada de eso. ¿Nos puedes explicar qué querías decir? Él comía con ellos y viajaba con ellos y andaba con ellos y estaba con ellos en hambre y en sed. Estaba con ellos en todo momento. ¿Para qué? Para que ellos vean que Jesús, a pesar de que era el Hijo de Dios y es el Dios eterno, Él también pudo identificarse con ellos y dejó un camino claro para que ellos sigan en sus pisadas. Desafortunadamente pensamos que el discipulado o entrenar es solamente una lección, pero es mucho más que eso. Es una vida invertida en otra vida. Tal vez tienes miedo de que otros no harán el trabajo como tú puedes hacer. Es un motivo que muchos no quieren entrenar a ningún otro. Yo sé que yo he tenido estos sentimientos, este pecado, obviamente. ¿Por qué? Porque nadie puede hacerlo como yo lo podría hacer. No, yo no quiero entrenar a otro porque, no, yo soy el mero mero, yo soy el man, ¿y quién lo puede hacer como yo? Bueno, desafortunadamente esos pensamientos llegan a la mente, entonces no queremos entrenar a otros. Hay otro motivo también, pero si ellos tienen éxito, tal vez lo harán mejor que yo, entonces no quiero entrenar a ninguno, porque no quiero que ellos suban y pues me superen en habilidad, en reconocimiento y nada, entonces voy a ser el man, voy a ser el mero mero y no voy a entrenar a ninguno. Y muchos en nuestras vidas tenemos estas actitudes, sea que somos nuevos creyentes, sea que llevamos 1, 2, 5, 10, 20 años en la fe, nosotros a veces no queremos ayudar a otro por estos dos motivos. Porque no pueden hacerlo como nosotros o que tal vez lo harán mejor. Bueno, hermanos, entonces, ¿cómo podemos desarrollar ese nivel del entrenar? ¿Cómo podemos desarrollar nuestra vida de prioridad, el entrenar? Bueno, son varias cosas acá y ahí tienen espacio para ir llenando. Número uno, desarrolla los básicos. Queremos siempre repasar porque la repetición es el maestro mejor. Amén. Debemos repetir. Desarrolla los básicos. Ser, hacer y servir. Yo no voy a intentar entrenar a otra persona si no soy una persona con raíz en el Señor. Si no estoy creciendo en mi raíz y creciendo también en estatura, creciendo en dar fruto, no, ¿cómo puedo pretender que voy a entrenar a otro? Nunca vamos a llegar a un punto en que no vamos a necesitar crecer. Hasta la muerte, hasta estar con el Señor, vamos a estar a un nivel de perfección y estaremos con Él y seremos tal como Él es. Gracias a Dios, pero hasta entonces voy a seguir creciendo. Amén. Voy a seguir profundizando esa raíz, creciendo en estatura y creciendo en dar fruto. Bueno, estarás diciendo a otros que te imiten, pero hay que entender que tú vas a reproducir lo que tú eres. Si yo voy a decir, bueno, si soy un árbol de naranja, voy a decir, bueno, vamos a plantar las semillas, vamos a sembrar algo, voy a ayudar a otro y voy a plantar una semilla de un árbol de naranja y esperar una guanábana. ¿Es así? ¿Cómo así? Toda la vida una semilla de un árbol de naranja va a dar ¿qué? Naranjas. Entonces voy a reproducir lo que soy. Si voy a tener un bebé, yo tengo tres bebés y las tres son monas, yo no sé cómo llegaron a ser monas. Yo no sé, parecen muy gringas, yo no sé cómo llegaron a ser así. ¿Ustedes saben? Pues sí, la razón es obvia, porque el papá es bastante feo y mono, pero ellas son monas y bonitas como la mamá, amén. Entonces, gracias a Dios, tienen ese lado bonito de la mamá y pues son monas, interesante. Entonces, vamos a reproducir lo que somos. Pues la Biblia nos habla de unas relaciones muy interesantes, como la relación entre Timoteo y Pablo. Pablo era como un padre espiritual para Timoteo. En toda la Biblia vemos que Pablo refiere a Timoteo como un hijo en la fe. Pues ahí vamos a mirar lo que dice acerca de Timoteo en 1 Corintios 4, 17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo. Estaba hablando a la iglesia de los Corintios, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, no de sangre, pero un hijo espiritual. Dice, el cual os recordará que mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Es interesante eso, de la manera que enseño. Él va a estar enseñando como enseño yo. ¿Por qué? Porque él me va a imitar, está imitándome, está aprendiendo de su padre espiritual. Primero de Corintios 16, 10, habla nuevamente de él. Dice, si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como quien, así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Entonces ahí dice, él lo hace como yo, él enseña como yo, porque ha estado conmigo. Ha estado conmigo. Entonces, si vamos a impactar a otra persona, hay que entender que seremos así como nosotros somos. Van a ver cómo seguir al Señor por ver la vida nuestra. Entonces, es un reto para seguir desarrollando el ser, hacer y servir. Pues ustedes han visto, no sé, en sus propias vidas. Bueno, voy a dar un ejemplo para que entiendan. Mi papá, él vino aquí en mayo. Algunos de ustedes lo conocieron. Vino por una semana nada más. Vino y se fue muy rápidamente. Él vino, mi mamá vino y también mi hermano menor vinieron. Conocieron a Colombia la primera vez. Conocieron la iglesia cuando estábamos en el otro local con esa división. Algunos de ustedes no estaban aquí en ese momento, pero era incómodo por todo el polvo, la tierra y pues el espacio que no teníamos. Pero ellos estaban acá y pues él en la casa por todo el polvo. A casa nuestra por unos días, él estornudaba. Pues desde un niño yo recordaba que el estornudo de mi papá era muy distinto. Tanto que en el trabajo de él, yo recuerdo como yo, un niño de 8 o 9 años, estaba con él un día en el trabajo y en el otro edificio, un edificio al lado, llegó la secretaria diciendo: hay un perro aquí en el edificio, escucho un perro. Dije: no, es mi papá, está estornudando. algo así. Yo siempre pensaba como niño, ay, papá, ¿por qué tienes que estornudar así? Tan fuerte y como un perro, como un perro grande que está ladrando. ¿Quién tiene un perro grande aquí que ladra? O los vecinos también, tal vez. Los vecinos tienen un perro grande que ladra toda la hora. Bueno, así estornudaba mi papá. Yo dije, como un niño, yo nunca voy a estornudar así. Después de unos años, imagínense qué pasó. Un día me encontré, y yo estornudo cuando hay mucha luz, y qué pena si estornudo cuando estoy cerca de usted. Es algo que no puedo controlar y cubro y todo, pero hay personas como mi esposa que cuando ella tiene que estornudar, yo una vez intenté eso y como me exploté por dentro. Entonces ya nunca más. Salió por... Bueno. Entonces una vez me encontré un día y estornudé. ¡Ay, no! Eso sonaba exactamente como mi papá. ¿Por qué? Bueno, algo de genes. Y también era mi papá y es mi papá. Y él reprodujo lo que era. Bueno, gracias a Dios. Entonces hay que seguir cuidando quiénes somos. Desarrollar el ser, el hacer y el servir. Porque van a mirarnos, van a imitarnos. Entonces vamos a intentar andar con el Señor. No como un disfraz. No fingiendo ser algo que no somos. Eso es el opuesto. Pero realmente andando con el Señor. Realmente caminando con Él y aprendiendo de Él y profundizando nuestra raíz en Él y el amor para Él y entendiendo la grandeza de Él y en humildad, creciendo en el servicio también, y van a imitar a lo que pueden ver. Entonces es un reto, desarrolla lo básico, ser, hacer y servir. Número dos, abre los ojos hacia alguien que puedes entrenar. Abre los ojos a todos lados, abre tus ojos, porque a todos lados hay alguien que está ahí, que está buscando a alguien para ayudarle a esa persona a crecer. Es como un bebé recién nacido. Muchas veces, espiritualmente hablando, dice que somos nacidos de nuevo y somos como bebés espirituales. Y hay muchos bebés que han sido abandonados espiritualmente, que alguien les ayudó en cuanto a cómo entender la salvación, pero después de nacer de nuevo, después de recibir esto, ¿qué pasó? Pues ya esas personas se fueron. Entonces hay muchos que son bebés espirituales sin nadie para ayudarles, sea que ya llevan un mes, una semana, un día o unos años en la fe y creyendo, pero no han tenido un buen mentor, no han tenido a alguien para decir, mira, pues así se lee la palabra de Dios, así podemos orar, así vamos a entender esa situación, así vamos a enfrentar esto. Pues yo no he alcanzado un nivel de perfección, pero mira, ven, te ayudo en esta vida espiritual, porque es bueno tener un hermano mayor en la fe. Amén. Es bueno para las hermanas tener una hermana mayor en la fe. Entonces abre los ojos hacia alguien que puedes entrenar. Pide al Señor que te dé la oportunidad de ayudar a otro creyente. Pídele. Pues yo recuerdo, antes de venir a Colombia, yo dije, Señor, mi oración principal, Señor, prepara a la gente, por favor, para que reciba la palabra, pero también, Señor, te ruego que me abres los ojos, que me ayudes a entender quiénes son algunos hombres en los cuales yo puedo invertir mi vida, que yo puedo entrenar, y sigo orando eso todos los días. Y pues yo veo uno tras otro, y yo digo, Señor, gracias, yo quiero ser mejor en esto, pero hay que abrir los ojos. Tú también puedes estar entrenando y enseñando a otros. ¿Por qué? Porque siempre habrá alguien que no sabe tanto que tú sabes. Enséñale. ¿Cómo quiero decir con eso? Pues tal vez tú eres un nuevo creyente. ¿Pero qué pasó con los nuevos creyentes en la Biblia? Fueron y dijeron a otros, bueno, yo no entiendo todo, pero yo sé una cosa, que ese señor, ese hombre cambió mi vida y puede cambiar la tuya también. Entonces eso es ayudar a otro, eso es abrir los ojos hacia alguien que tiene necesidad. Hay personas que dicen, no, yo no soy digno para enseñar nada porque no sé todo. ¿Saben qué? Yo tampoco sé todo. No, yo no soy digno de enseñar toda la Biblia o enseñar ninguna parte o enseñar cómo ser un cristiano a otro nuevo creyente, nuevo cristiano, porque no soy perfecto. Saben que yo tampoco soy perfecto, pero estamos creciendo y podemos constantemente mirar hacia todos los lados para ver y pedirle al Señor, Señor, muéstrame a alguien que yo puedo ayudar. Una sola persona. No tienes que tener 12, puede ser 12, pero una sola persona. Busca a una persona para invertir tu vida en su vida, para enseñarle lo que tú has aprendido, y tú vas a crecer mucho con el hecho de estar enseñando a otro. Pues los que han enseñado en los colegios o en las universidades, los que son docentes, levanten la mano en algún momento en la vida, los que han sido docentes en la vida, uy, son varios. Bueno, ustedes, voy a preguntar a los docentes, ustedes que han enseñado una materia, ¿estudiaron esa materia como cuando era más joven, como un estudiante, un alumno? ¿Sí? ¿Pero entendieron la materia tanto que llegaron a entender la materia cuando estaban enseñando? O sea, crecieron más cuando estaban enseñando que cuando eran alumnos, ¿sí? Pues lo mismo pasa espiritualmente. Cuando nosotros somos los alumnos, estamos recibiendo, sí, entendemos y es bueno, pero cuando tenemos que enseñar a otros, ¿sabe qué va a pasar? Vamos a profundizarnos más. ¿Para qué? Para que tengamos algo para dar a otro. Entonces, abre los ojos hacia alguien que puedes entrenar. Será una persona. Son tres cualidades principales que vamos a ver. Una persona disponible. Una persona que tiene tiempo y se dispone para ser entrenado o ayudado, o que vengas al lado de él o ella para ayudarle en su vida espiritual. Una persona que no está disponible para crecer en eso, pues es una persona que tal vez no está dispuesta a crecer así. Tiene que disponerse de sí mismo. Porque todos siempre hacemos tiempo para lo que nos importa. ¿No es así? Pues yo he escuchado mucho, es que no tengo tiempo. Sí, tenemos tiempo. Yo mismo he dicho esa frase, es que no tengo tiempo, pero tengo tiempo para comer. No, es que no tengo tiempo para hacer eso. No, es que yo tengo tiempo para dormir. ¿Por qué? Yo necesito dormir, necesito comer. No, yo tengo tiempo para hacer una cosa y otra. Yo hago tiempo para lo que quiero hacer tiempo. Yo hago el espacio para no tener excusas en lo que yo quiero hacer. Entonces, una persona que no está disponible, pues posiblemente no sea dispuesto delante del Señor, y nosotros no podemos imponer esa ayuda sobre esa persona, pero busquemos una persona disponible, busquemos una persona fiel. Como hablamos de hace 8 días en cuanto a desarrollar los dones, hay que comenzar con algo pequeño y luego Dios va a abrir más puertas. Cuando somos fieles en lo poco, Él puede confiarnos con mucho. Entonces, todo lo poco que tiene a la mano lo cumple bien, esa es la persona que quiero ayudar. Cuando tiene un qué hacer y lo hace muy bien, con todas sus fuerzas, voy a enfocarme en esa persona. Creciendo, una persona que no está estancada en su vida. ¿Sí entienden la frase esta? Una persona estancada es una persona que no crece, una persona que no va desarrollando sus vidas, sus dones, su relación con el Señor. Si uno no tiene hambre, no puedes obligarle a comer. Amén. Si uno no tiene hambre, no puedes obligarle a comer, pero cuando alguien tiene hambre espiritual, podemos estar dándole algo y esa persona recibe y está creciendo y quiere recibir, quiere crecer, está dispuesto y es fiel. Bueno, esa es la persona que debemos buscar. Abre los ojos buscando una persona así, pidiéndole al Señor, Señor, dame una persona que yo puedo influenciar, que yo puedo ayudar. Número 3, invierte tu vida en su vida. Invierte tu vida en su vida. Será como adoptar a un hijo o una hija. Es interesante porque, pues, tantas veces en la Biblia, un estudio bíblico interesante que usted mismo puede hacer, busque en el Nuevo Testamento de Hechos en adelante, cuántas veces Pablo refiere a Timoteo, a Tito, a otros muchachos así como sus hijos en la fe, o simplemente dice que son mis hijos. Anote cuántas veces pasa eso. ¿Por qué? Es impresionante. Porque es así, es como adoptar un hijo espiritualmente, es el nivel más costoso del ministerio. Yo sé eso, yo he experimentado eso, porque hay muchas personas que vienen y reciben, amamos a esa persona, crecemos juntos y vemos que tiene potencial y vemos que el Señor los puede usar y nos sacrificamos para esa persona y luego se va. Bueno, algunos padres pueden identificarse con esto, ¿no? Hay padres acá que tienen hijos que han crecido, pero luego los hijos se fueron. Ingratos. Hasta después de tiempo tal vez vuelven. Y eso es algo que un padre experimenta a veces. A veces de niños pequeños también, a veces los niños dicen cosas que no saben ni siquiera qué dicen. Nuestras hijas son muy juiciosas, muy preciosas y nunca pecan. Bueno, mentira, sí pecan. Y pues a veces es raro lo que dicen, a veces pueden ser las niñas más dulces, unas palabras dulces, nos llegan a ver o a mirar y nos dice: papá, mamá, te amo con todo el corazón. Anabel tiene una frase que está diciendo, no sé dónde la cogió, pero dice: te amo así, por 5 días, amén. Así dice, te amo así para siempre, por 5 días, amén. Pero lo que ella quiere decir es para siempre, 5 para ella es un número muy grande. Pero a veces llega y dice: no te amo, tú ya no eres mi papá, tú ya no eres mi mamá, ya no quiero vivir acá, tú me aborreces, voy de acá, yo no quiero nada que ver contigo. Y dicen cosas así. ¿Realmente quieren decir eso? No, no saben qué dicen. Pero a veces lo que dicen los muchachos, los hijos, nos duele. ¿Amén? No sé si algún padre puede identificarse con eso, o si soy el único con hijas endemoniadas de vez en cuando. Bueno. No, pues el hecho es esto, que es el nivel más costoso del ministerio. Hay un texto en 2 de Corintios que Pablo está hablando a la iglesia, dice: yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más se ha amado menos. A veces es así, cuando comenzamos a realmente entrenar, no solo estamos hablando de dar una lección de discipulado, sino estamos hablando de nuestra vida invertida en la vida de otras personas. Y cuando realmente alcanzamos ese nivel de inversión de vida, de mentoreo, de entrenar a otro, a veces duele, porque a veces la gente no es agradecida, a veces no responde como queremos, a veces vemos que hacen decisiones que no deben hacer y nos duele a nosotros porque los amamos. Pero vamos a gastarnos más y más y más, a pesar de que nos van a amar, tal vez menos, menos. Bueno, invierte tu vida en su vida. Número 4, ten doble visión para tu discípulo. Eso es tan importante, tan importante. Los grandes siervos de Dios, los hombres de Dios, no vienen hechos. Amén. No vienen hechos. Yo recuerdo en mi vida personal Dios ha colocado varios hombres como mentores en mi vida. Cuando yo tenía por ahí 12 años, tuve un maestro de escuela dominical. El señor se llamaba y se llama David Bailey. Pues ese señor, pues tal vez no sabe tanto el impacto que hizo mi vida. Pero ¿qué hacía? Nosotros recibíamos una lección de él cada domingo. Él nos, y los miércoles también en la reunión entre semana, con algunos muy pocos. En ese tiempo, la iglesia a donde yo asistía no tenía un grupo grande de jóvenes, pero a veces éramos 3 alrededor de una mesa. Y una de ellas era mi hermana, y otra era una muchacha que no quería estar ahí, una amiga de mi hermana, pero bueno. Entonces, ¿qué hacía mi maestro de escuela dominical? Él pudo haber dicho: oh, son 3 muchachos aquí, yo soy un hombre de Dios, yo soy un predicador de la palabra de Dios, y me colocan aquí en un salón con 3 muchachos de 12 años. ¿Cómo así? 11 años. Mis dones son más grandes que estos. Yo debo estar en otro ministerio más grande. No, pero no dijo eso. Pues daba su lección cada 8 días y pues 2 veces a la semana. Pero además de eso, decía, bueno, a mí me decía, yo no creo que hacía esto con mi hermana, porque yo nunca veía esto con él, ni siquiera la amiga de mi hermana. Pero conmigo, con el muchacho del grupo, decía: Aarón, pues apenas yo leí un buen libro que me ayudó mucho, ¿quieres leerlo conmigo? Pues vamos a leerlo y vamos a hablar de ese libro cada semana. Yo dije, bueno, sí, claro, a mí me gustaba leer, me gusta leer. Entonces yo leía un libro que se llama En los pasos del maestro. Entonces me cambió, me ayudó mucho. Entonces hablamos de ese libro y luego decía, bueno, Aarón, el jueves yo voy ahí a la misión que rescata a los drogadictos de la calle y voy a predicar allá. No sé si quieres acompañarme para cantar antes de que yo predique. Dije, sí, claro. Entonces yo la acompañaba, yo pedí permiso de mis padres, la acompañaba y pues me permitía cantar con mi voz que no había cambiado en ese momento hasta los 15 años más o menos. Entonces yo cantaba así, con una voz muy alta, pero bueno. Entonces con esos hombres con tatuajes por todos lados y aretes. Recién salió de la calle, recién salió de la cárcel, escuchando a un muchacho así tan pequeño, pero ¿saben qué? En todo el camino llegando ahí, en todo el camino regresando, hablábamos. Él hablaba de cómo el Señor podría usar mi vida y todo eso, y hablaba de, pues, principalmente de ser director de música en una iglesia algún día y soñar en grande para eso. Y luego me hablaba, cuando el Señor iba colocando un deseo en mi corazón para predicar, me hablaba de eso también, hablando de desarrollar esos dones, y él me hablaba de que creía en mí, que Dios podría usar mi vida. Ustedes no se imaginan el impacto que él hizo en un muchacho de 11, 12 años. Íbamos a los hogares de ancianos, ¿cómo se llaman esos acá? Ancianatos. Íbamos al ancianato una vez al mes también, y pues ahí lo mismo, yo cantaba, y pues antes y después íbamos a todas las personas alrededor, y a veces esas personas no podían entendernos, a veces olían feas. Pues yo, como un niño pequeño, yo no sabía responder muchas veces ante esa situación, pero él me enseñó también a amar a esas personas, sean niños, sean drogadictos, sean hombres encarcelados, que eventualmente iba también a las cárceles con él y con otros, y pues a la gente mayor de edad. Yo comencé a aprender por él a amar a las personas, y yo aprendí a leer buenos libros y a leer la Biblia, a desarrollar eso en esos años. Como unos meses antes de que el Señor lo colocó en mi vida, yo comencé a leer la Biblia. Entonces yo hablaba con él acerca de eso, de cómo aprender algo. ¿Saben qué? Eventualmente ya partimos caminos, y él se fue para un lado para pastorear una iglesia, yo para otro lado para estudiar en un seminario. Y pues el Señor me regaló otro mentor, un misionero que estaba en Perú, y pues yo estaba con él hace 11 años, casi 12 años. Y luego mi pastor, y yo pasaba miles y miles, miles y miles de horas con él en su oficina. Pues él me llevó a todos lados, y en el camino pues hablábamos siempre. Yo, como un recién, un joven, muy joven en ese tiempo, 18, 19 años, él me colocaba ahí, apenas había recibido mi licencia de conducción. Él me decía, bueno, voy a predicar una conferencia aquí a 12 horas, quiero que tú me conduzcas, y ahí hablamos. Entonces yo conducía el carro por 12 horas, buena práctica, ¿no? Yo dije, ¿seguro? Sí. Entonces, pero hablábamos, y él me hablaba de cómo el Señor podría usar mi vida. Quiero que vean eso, que yo no soy perfecto en ningún momento ahora, pero si me hubieran conocido hace unos 15 años, 20 años, 10 años, cuando el Señor colocó mentores en mi vida, no. Era totalmente una persona diferente, pero el Señor colocó en el corazón de ellos una visión, una doble visión. ¿Qué quiere decir doble visión? Quiere decir, yo te veo ahora donde estás, pero veo donde puedes estar también. Yo voy a ayudarte a alcanzar ese nivel de ser usado por Dios, no para que seas rico ni famoso ni nada de eso, sino que para que Dios te use por total, para que Dios haga algo grande en tu vida. Yo quiero hacer eso con otras personas. Espero que tú también busca una persona para invertir tu vida en ellos, en él. Busca una persona para tener doble visión hacia ellos. Pues hay que ver no solo dónde está ahora, pero en dónde podría estar. Ayúdela a entender que Dios tiene un propósito especial para su vida. Comparte tu vida enseñándole que también puede enseñar a otro eventualmente. Otra vez este texto que me gusta mucho, según de Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Vemos estas cuatro generaciones, y Pablo decía, Timoteo, tú eres mi hijo en la fe, pero tú también puedes tener hijos en la fe, y ellos también pueden tener hijos en la fe, y pues tú vas a ser un abuelo en la fe, un bisabuelo, un tatarabuelo, un tatarabuelo en la fe. Sí, simplemente entiendas eso, que Dios te puede usar. Busca un hombre fiel para entrenar, amén. Entonces nosotros debemos tener ese sueño. Hay una cosa más, número 5, busca al Señor y no solo un ministerio. Busca al Señor y no solo un ministerio. Cuando estamos en este nivel de la vida, en este nivel de crecimiento, que estamos entrenando a otros, muchas veces algunas personas llegan a este momento a servir y entrenar, y dicen, bueno, pues ya no tengo que desarrollar o profundizar mi vida privada con el Señor, porque ya he alcanzado, todo el mundo me mira a mí como líder espiritual, entonces yo no tengo que seguir tanto en esto, sino tengo que servir a los demás. No, busca al Señor y no solo ministerio, porque el ministerio puede desaparecer de un día para el otro, pero el Señor siempre nos será fiel. El Señor siempre tiene cosas para enseñarnos en cada etapa de la vida. Yo no he alcanzado un nivel de perfección, y ustedes que me conocen bien saben eso, que a veces fallo, a veces fracaso, a veces digo cosas que no debo decir, pero quiero crecer más y más. Pues a mí me encanta la palabra de Dios, tanto que la leí hace unos, ¿qué?, unos 18 años por la primera vez. Y luego dije, bueno, eso me gustó mucho, voy a leer de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Y cada vez que leo la Biblia, tapa, ¿saben qué? Estoy aprendiendo cosas. Esta mañana estaba aprendiendo cosas en mi tiempo con el Señor. ¿Por qué? Si no tengo ese tiempo, ¿cómo que voy a ayudar a ustedes? ¿Cómo que voy a entrenar a otros? ¿Cómo que voy a liderar? Nosotros debemos profundizar siempre, debemos buscar al Señor y no solo un ministerio. Nos equivocamos cuando buscamos nada más un seguidor, un discípulo. Bueno, ven tras mí, sea usted mi discípulo. Yo tengo discípulo. Busca al Señor. Busca al Señor. Lo que más ayudará a tu discípulo es cuando tú estás buscando a Dios. Cuando tú diariamente estás en la palabra de Dios, estás aprendiendo de Dios y del plan maravilloso del Evangelio de Cristo, estás enamorándote más y más con Él. Eso es lo que va a ayudar a todos los que te miren a ti para entrenamiento, para que les enseñes. El ministerio de ser mentor es mostrar a otro cómo enfocarse en Cristo. Nada más. Es mostrar a otro cómo es enfocarse en Cristo y crecer en Él. Bueno, hermanos, entonces, imagínate, ya en conclusión, imagínate, si nosotros solamente nos comprometiéramos, ¿puedo decir eso? Eso también. Comprometiéramos, gracias, a buscar y entrenar una sola persona en este año, y el otro año buscar una sola persona, y que esa persona también esté buscando a otra, y así, pues, ¿cómo creceríamos? ¿Cómo creceríamos? Decidíamos aprender a caminar con Dios y mostrar a otros el camino. Decidíamos que invertiremos nuestras vidas en la vida de otros para poder alcanzar el mundo en nuestra generación. Aquí en esta imagen, este repaso, en esta imagen que sigue, hay una gran cantidad de números, muchos números. Pero quiero que miren eso. Esto también en sus hojas está en la parte de atrás. Bueno, aquí tengo algunos números. A mí me encanta la matemática. ¿El hermano Luis Carlos ya se fue? Ahí está. Bueno, no. Estaba buscando la camiseta negra. Bueno, el hermano Luis Carlos también, hablamos de vez en cuando de matemática. Él ha sido docente también de matemática o estaba en eso. Muy, muy buen cerebro para eso. Pero bueno, una vez alguien me dijo, bueno, ¿qué prefieres? ¿Que te dé $1,000 cada día por el resto de tu vida, o que te dé un dólar hoy y dos mañana y cuatro el otro día, y así duplicando todos los días por el resto de tu vida? Yo dije, no, pues 1,000, obviamente, para que hoy tenga 1,000, mañana tenga 2,000, el otro día tenga 3,000, el otro día tengo 4,000, y pues eventualmente podré comprarme un carro porque necesito un carro, y eventualmente puedo comprarme una esposa, porque en ese momento no tenía esposa, no, mentira. Pensando, bueno, pues muy, muy pronto tendré mucha plata, porque $1 hoy y $2 mañana y no, eso es lento. Él me decía, bueno, en un mes tendrías billones, 1,000,000,000. Yo dije, no puede ser así. En un solo mes tendría $1,000,000,000 de dólares, de así duplicar. Bueno, yo dije, no, pues voy a mirar la matemática acá. Entonces, una generación son dos generaciones son cuatro, y tres, ocho, cuatro son 16, y pues, uy. Hablemos así, de en un año, si solamente era yo una persona, y en este año alcanzara a una sola persona, el otro año tendríamos, ¿qué? Dos personas. y al año siguiente solamente tendríamos cuatro personas. El año siguiente seríamos, ¿cuántos? Bueno, están conmigo, ¿sí? Pues muy pronto, tal vez es un crecimiento lento. Hay personas que hacen campañas evangelísticas y llenan estadios y todo el mundo hace profesión de fe. Y pues ahí dicen, pues yo he guiado a 1,000 personas a fe en Cristo en este mes, en este año. Gracias a Dios, pero ¿quién está haciendo el seguimiento en la vida de esas personas? Nadie, pero son nacidos de nuevo y gracias a Dios estamos expandiendo el reino de Dios. Bueno, pero si solamente tomáramos una persona y lo entrenáramos por total, y el otro año los dos podríamos hacer eso con otra persona, y así, ¿saben qué? Dentro de 20 años tendríamos 1,000,000 personas dentro de 20 años. Bueno, si alcanzáramos a 1,000 personas por año, serían 20,000 personas. ¿Cuál es más grande, 1,000,000 o 20,000? 1,000,000, obviamente. Tal vez, pues dura mucho para sobrepasar eso, pero bueno, después de 15 años ya estamos viendo un crecimiento más grande. Después de 20 años, 1,000,000. Después de 24 años son más de 15 millones. Después de 30 años ya alcanzamos a 1,000,000,000. Y luego 2,000,000,000, 4,000,000,000, 8,000,000,500. ¡Wow! Estamos creciendo. ¿Saben qué? ¿Cuál es la población del mundo? Una pregunta. ¿Alguien sabe? Casi 7,300,000,000. Más de 7,000,000,000. Bueno, digamos que el mundo está creciendo mucho hasta llegar a estos 33 años. Entonces, bueno, agreguemos otro año. Ya son 17,000,000,000. Hermanos, ¿pueden ver eso? Nosotros podemos alcanzar al mundo entero con estas buenas nuevas. Que la fe no es, o la salvación no es por obras, es por la obra completa de Cristo. No es por lo que hacemos, es por lo que Él hizo en la cruz, y es suficiente. Y solamente arrepentirnos y creer en eso, tenemos nueva vida en Él. Entonces, los que hemos recibido la nueva vida, ¿qué responsabilidad tenemos? Profundizar la raíz, crecer, dar fruto, pero también entrenar y enseñar a otro, para que ellos también alcancen a otro, para que alcancen a otro, para que alcancen a otro. Si nada más limitáramos este ministerio a los grandes líderes de Dios, pues realmente no estamos haciendo el trabajo correctamente, porque es un trabajo para cada cual que ha recibido la salvación del Señor. Entonces usted mismo puede entender esto, desarrollar el ser, la vida privada, el hacer, la vida personal, el servir, la vida pública, y el entrenar, la vida de prioridad. Vamos a desarrollarnos, vamos a dar fruto, fruto que permanezca. Vamos a soñar en grande, hermanos. Cada uno de ustedes pueden abrir los ojos hacia alguien para entrenar. Muchos de ustedes tienen hijos. Comience con los hijos. Amén. La Biblia da un gran reto, una gran responsabilidad a los padres, a que encaminen a sus hijos en las cosas del Señor. Pues responsables de ellos son individualmente ante Dios, pero nosotros como padres somos responsables para guiarles hacia Él. Ellos mismos tienen que hacer la decisión a recibir o rechazarles, pero nosotros vamos a encaminarlos, vamos a mostrarles el camino, y luego ellos mismos van a decidir, pero vamos a enseñarles. ¿Saben qué? Porque muchos hijos cristianos no siguen en la fe después de crecer, porque han visto la hipocresía en la casa. Han dicho, no, mis padres dicen que son cristianos, pero yo los conozco más, yo no quiero ser como ellos. ¿Por qué voy a ser como ellos si son diferentes el domingo que rezo la semana? Voy a vivir mi vida como quiero. ¿Por qué voy a malgastar los domingos si nada va a cambiar entre semana? No, seamos ejemplos en el ser, hacer, servir y entrenar. Amén. Usted es joven, ahora mismo puede entrenar a otro. Hay personas alrededor tuyo que siempre necesitan al Señor. Siempre. Busca una persona, una sola, para invertir, para derramar tu vida en la vida de esa persona. Tal vez no sabes todo, pero sabes algo, sabes más que esa persona sabe. Entonces puedes tú ayudar a esa persona a conocer al Señor y crecer en el Señor. Amén. Te van a mirar a ti, vas a ser el ejemplo. Entonces te va a tocar a ti también crecer en el Señor y amar más al Señor. Así es el plan bíblico, el plan de Dios para nuestras vidas y esta iglesia. Ser, hacer, servir y entrenar. No hay otro. Amén. Si hacemos eso, vamos a cumplir la gran comisión. Entonces, una vez más, vamos a leer el texto que es la gran comisión, que vemos una parte hoy, pero queremos ver eso en el transcurso, todos los días aquí en la iglesia. Jesús se acercó, les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Quiero que todos lean conmigo el 19 hasta el 20. Dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Por eso estamos acá. Amén. Él tiene toda potestad, nos ha enviado a todas las naciones para hacer discípulos y bautizarlos y enseñarles todas las cosas, y Él está aquí con nosotros todos los días. Amén. Cumplamos la gran comisión, cumplamos el plan de Dios para nuestra vida, así glorifiquemos al Señor y alcancemos al mundo. Puede ser dentro de nuestra generación que todos, no todos van a recibir la salvación, pero que todos por lo menos hayan tenido la oportunidad para escuchar claramente que somos pecadores, que tenemos una deuda sobre nosotros, un castigo eterno, que nadie puede pagar eso sino con la muerte eterna, pero que Cristo vino y por amor pagó nuestra deuda, y nada más hay que creer en Él, arrepentirnos de ese pecado, de esa vana manera de pensar, confiar en nosotros, no, arrepentirnos de eso y creer en Él, colocar toda la vida en Él, la fe en Él, seguirla a Él. Y dice la palabra de Dios que Él nos hace nuevas criaturas, Él nos cambia, Él nos da un nuevo propósito, nos da la capacidad para crecer y dar fruto. Amén. Entonces cumplamos eso. Vamos a inclinar la cabeza, por favor, y cerrar los ojos, por favor. Nadie está mirando. Yo quiero pedirles algo. Si alguien está aquí en esta mañana y usted no está seguro de que si muriera hoy iría al cielo o al infierno, si no está seguro si tiene la salvación, si es usted, si no sabe, tal vez está confundido, tal vez no entiende por completo, quiero que levante la mano para que yo ore por usted. No voy a avergonzarle, no voy a llamarle atención a nada, pero quiero que levante la mano si usted está aquí y no sabe si va al cielo cuando muera. Amén. Veo esas manos. Bueno, quiero que si usted está acá y usted ha sido tocado así y usted quiere saber cómo ir al cielo cuando muera, quiero que usted se levante de su silla si realmente quiere saber y acompañe al hermano Oscar, que él va aquí detrás para responder sus preguntas. Y en este momento puede levantarse de su puesto, nadie está mirando, no queremos avergonzarle. El hermano Oscar va a tomar el tiempo para abrir la palabra de Dios y mostrarle bíblicamente cómo puede tener esa seguridad de la salvación. Entonces, en este momento, levántese de su puesto, siga al hermano Oscar, y pues él va a tomar el tiempo para expresar, para aclarar sus dudas. Amén. Pues ahora, los que están acá en este momento, usted cristiano, usted que ha creído tal vez, pues para la persona que quiere realmente crecer en este plan de Dios, el ser, hacer, servir y entrenar, y usted ha sido tocado, ayudado por este mensaje, quiero orar también por usted. Levante la mano, usted quiere comprometerse a crecer más según el plan de Dios. Amén. Veo las manos. Vamos a orar en este momento. Señor, Padre Dios, te agradezco que nos has dado tu palabra. Señor, tú has revelado en tu palabra cómo podemos conocerte, Señor, pero no solo nacer de nuevo, sino que también, Señor, crecer conforme a tu plan para nuestra vida. Señor, queremos profundizar la integridad que tenemos, el carácter de nuestra vida, la vida privada, el ser, Señor. Queremos desarrollar eso constantemente. Todos los que estamos acá, Señor, yo también, todos los días quiero profundizar más esa raíz. Pero también, Señor, queremos desarrollar esa disciplina que requieres de nuestra vida privada o la vida personal. Señor, la disciplina espiritual en cuanto a leer tu palabra constantemente, y en cuanto a testificar a otros, en cuanto a asistir fielmente a la iglesia, en cuanto a aprender a dar con generosidad, no solo a la iglesia, sino a los que son necesitados. Queremos desarrollar eso, Señor, pero eso nace de haber entendido quiénes somos en ti, Señor. Señor, queremos también desarrollar los dones y servirte. Señor, queremos ayudar a otros a que también experimenten un cambio en sí, y queremos buscar a esas personas y así encaminarlas. Queremos entrenarlas, Señor, queremos ayudar a todos a crecer también conforme a tu plan que nos has presentado en tu Biblia. Yo te pido por los que han sido afectados, impactados por esto, yo también juntamente con ellos, Señor, ayúdanos a crecer conforme a tu plan, ayúdanos a profundizar más y a buscarte siempre, Señor, sobre cualquier otra cosa. Tú eres digno, Señor, en tu nombre te lo pido. Amén y amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.